Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa de todos los miércoles, Debate con Fuenmayor. Hoy, miércoles 22 de mayo de 2024. Y queremos seguir refiriéndonos al problema de las candidaturas presidenciales y a las incógnitas derivadas de los distintos candidatos. Arrancamos, recuerden ustedes, con Manuel Rosales y Enrique Márquez como posibles candidatos de la plataforma unitaria. En aquel momento, Edmundo González Urrutia estaba como candidato tapa en la tarjeta de la plataforma unitaria democrática. Es decir, para aquel momento era simplemente alguien que guardaba el puesto para un futuro candidato. Otros candidatos como Manuel Rosales y Enrique Márquez se disputaron inicialmente el apoyo de la Plataforma Unitaria Democrática y todo parecía indicar que Manuel Rosales pudiera haber sido ese candidato. Ni Manuel Rosales ni Enrique Márquez son políticos extremistas. Independientemente que Manuel Rosales, por ejemplo, haya firmado el acta del gobierno de Carmona, del Carmonazo en el año 2002, e independientemente incluso que Manuel Rosales haya acompañado a la mesa de la Unidad Democrática en toda una serie de aventuras violentas durante bastantes años y que haya incluso apoyado al gobierno interino de Juan Guaidó. A pesar de todo eso, Manuel Rosales no es una persona que es vista como un político extremista. Sus acciones pueden ser criticadas desde otro punto de vista, a lo mejor desde puntos de vista éticos y morales, pero no desde el punto de vista político como un hombre representante del extremismo. Todo lo contrario, es un hombre más bien representante de la conciliación, del diálogo, de la componenda, de ese tipo de actividades. De tal manera que en un momento dado, la Plataforma Unitaria Democrática, pese a venir de la Mesa de la Unidad Democrática y pese a venir de tener una conducta extremista prácticamente desde siempre, porque este grupo político arrancó su conducta inmediatista y extremista desde el año 2001, cuando llamaron a la primera huelga general indefinida. Recuerdo a Andrés Velázquez llamando incluso a esa huelga en el 2001, para luego continuar en el 2002 con el famoso golpe de Estado de abril del 2012. Bueno, sin embargo, Manuel Rosales, paulatinamente, sobre todo en los años más recientes, se fue desentendiendo de ese tipo de posiciones, llegó a ciertos acuerdos con el gobierno que le permitieron regresar al país, que le permitieron participar como candidato a la gobernación del sur y que le permitieron ser gobernador del sur ya por tercera vez. Lo que quiero decir, en todo caso, es que Manuel Rosales y Enrique Márquez no son políticos con los cuales pueda existir incertidumbre de un extremismo futuro, en absoluto. Otras podrían ser las preocupaciones con ellos, sobre todo con Manuel Rosales. En cambio, en el caso de Edmundo González Urrutia, pertenece al sector extremista desde siempre. Y lógicamente existe la incógnita de si su extremismo se desataría luego de asumir la presidencia. Claro, Edmundo González Urrutia no fue ningún abanderado o adalid de las luchas violentas o del apoyo a la candidatura de Guaidó. Estuvo en el montón, estuvo dentro de quienes estaban con la Mesa de la Unidad Democrática en ese momento. Fue parte de la estructura orgánica de la Mesa de la Unidad Democrática. De tal manera que eso lo hace muy cercano a la mesa y es lo que establece la incertidumbre en relación con la posibilidad de que sea presidente. Uno se pregunta, bueno, ¿este señor está haciendo las cosas que hace porque es candidato o realmente va a asumir un rol como presidente de la República distinto del que uno supone asumiría María Corina Machado y los sectores más extremistas que la acompañan? María Corina Machado dirigió su campaña contra Rosales para tratar de sacarlo del juego y desestimó la candidatura de Enrique Márquez. Ella nunca se planteó la posibilidad de que Enrique Márquez fuera candidato. Es decir, ella no le gustaban esos dos candidatos por alguna razón, porque eran candidatos de centro. Puede ser. Rosales sigue siendo miembro de la Plataforma Unitaria Democrática, de la cual María Corina, aunque no es formalmente miembro porque ella en algún momento se salió, siguió trabajando con ese sector. Entonces ella prefiere a Edmundo González Urrutia por alguna razón que no ha sido transparentemente explicada, lo cual aumenta la incertidumbre sobre el candidato. ¿Por qué lo prefiere a Manuel Rosales, con quien ha estado todos estos años, quien le acompañó en todas las acciones de la Mesa de la Unidad Democrática en todos estos años? Sin embargo, prefiere a una persona que, bueno, que si bien estaba allí, no fue un elemento protagonista, como lo puede haber sido Manuel Rosales. Entonces, esa conducta de María Corina de actuar contra Rosales y de terminar obligando a Rosales a renunciar también crea suspicacias en relación con el apoyo que termina dándole a González Urrutia. Yo creo que González Urrutia tiene como elementos importantes para el deseo mayoritario de salir de Maduro que tiene la población venezolana. Eso es lo que le da a Edmundo González Urrutia la primera opción como opositor. Por supuesto, esa primera opción no solamente es ese deseo mayoritario, también se le suma el apoyo de María Corina Machado, quien nadie puede negar que es una lideresa opositora. Es la lideresa opositora en este momento más importante, no solamente de la Plataforma Unitaria Democrática, sino de toda la oposición. Se podrá estar o no de acuerdo con ella, pero no se puede negar el liderazgo que tiene María Corina Machado y cómo lo ha trabajado. Yo he criticado mucho que María Corina Machado apoyó siempre las acciones fracasadas, pero de alguna manera se deslindó en un momento para hacer ver como que los fracasos no tenían en ella ninguna responsabilidad, pues ella no era parte de la responsabilidad de los fracasos, aunque realmente lo fuera. Entonces, pero ella logró ese deslinde con los fracasos y al final terminó acabando con toda esa oposición en el sentido de ganándole las primarias con una votación importante relativa en relación con ese sector opositor. Entonces, Edmundo González Urrutia tiene el apoyo de María Corina Machado, pero tiene además el apoyo del resto de la Plataforma Unitaria Democrática. Y tiene además el apoyo de un sector votante mayoritario en el país que quiere salir de Maduro y que votaría por él o por cualquier otro que no necesariamente sigue a la lideresa, a María Corina Machado, o que inclusive siguiéndola en este momento no se amarra a la lideresa en el sentido de morir con ella y de morir con su política, sino que si la lideresa no responde a los deseos mayoritarios de ese sector de la población, pues simplemente la abandonan y ese deseo mayoritario se expresa en otra forma. Estas son cuestiones que deberíamos entenderlas y tenerlas claras para poder saber exactamente qué es lo que ocurre y qué es lo que va a ocurrir en relación con la candidatura del sector opositor venezolano. Enrique Ochoa Antich dice que entre votar con dudas por Edmundo González Urrutia y la certeza del desastre que seguirá siendo Venezuela con 6 años más de Maduro, él prefiere votar con dudas. Se entiende entonces que Enrique Ochoa Antich tiene dudas, porque lo está diciendo. Él tiene dudas en relación con la candidatura de Edmundo González Urrutia, solo que sus dudas él las confronta con la certeza del desastre que seguirá siendo el país si Maduro continúa 6 años más al frente de la nación venezolana. Y entonces, ante esas dos situaciones, él prefiere votar con dudas. Pero es necesario de señalar que tiene dudas, y es lógico que las tenga, porque uno puede decidir votar por Edmundo González Urrutia, cualquiera puede hacerlo. Ahora, hacerlo sin tener ninguna duda parece algo, digamos, no muy cerebral, parece algo más bien visceralmente controlado, emotivamente controlado. Es cierto que Edmundo González Urrutia se ha deslindado claramente en sus declaraciones del extremismo. Por ejemplo, ha dicho que rechaza las sanciones, cuando María Corina Machado es una impulsora de las sanciones y siempre está diciendo que las sanciones tienen que permanecer, que hay que aumentarlas, que es la única forma de lograr que el gobierno se debilite, etcétera, etcétera. Entonces, Edmundo González Urrutia tiene allí una posición, contraria a la de María Corina en relación con las sanciones, por lo menos declarativamente, ¿verdad? Porque él rechaza las sanciones e incluso puso el ejemplo de Cuba, que Cuba estuvo bajo sanciones durante muchos años y todavía ahí está el gobierno cubano sin haber sido afectado en absoluto por esas sanciones, lo cual significa que las sanciones no sirven al propósito para el cual se supone fueron aprobadas, ¿no? Edmundo González Urrutia también propone la reconciliación entre los venezolanos. Acepta dialogar con el presidente Maduro. No habla de persecuciones. No amenaza. No considera enemigos a sus adversarios. Al contrario de María Corina Machado, no propone privatizar PDVSA. Acaba incluso recientemente de declarar que considera a Lula un líder fundamental de Latinoamérica. Fíjense, cuando ustedes ven todas estas declaraciones hechas, que contradicen un poco al extremismo dentro de la Plataforma Unitaria Democrática, extremismo que representa sin lugar a dudas 20 Venezuela y María Corina Machado, ¿verdad? No se llega a entender incluso cómo los extremistas de la Plataforma Unitaria Democrática apoyan la candidatura de Edmundo González Urrutia. ¿Por qué lo apoyan como candidato entonces? Si resulta que él se ha deslindado de lo que ha sido el centro de la política de ese sector extremista. Pues este sector extremista adora las sanciones, las piden, las exigen. Cada vez que las sanciones se relajan, protestan e increpan al gobierno estadounidense por hacerse cómplice de la dictadura madurista. Además, han sido enemigos de dialogar con el gobierno. ¿O es que ustedes no recuerdan aquello de que con delincuentes no se negocia? O sea, que como consideraban o consideran al presidente Maduro un delincuente, pues con delincuentes no se negocia, no se dialoga. Independientemente de que la mesa de la Unidad Democrática estuvo dialogando y que cerca de la mesa estaba María Corina. Pero ella, como siempre, estaba y no estaba. Ella actuó en esa suerte de política de sí, pero no. Sí apoyo esa negociación, pero no la apoyo. Lo cual yo creo que ha sido vital para que ella no corra con las consecuencias de los fracasos de esa política. Porque ella es parte de los fracasos de esa política, pero aparece como aparte, como si no fuera parte de esos fracasos, sino que fuera una persona políticamente exitosa. Entonces, para ese grupo extremista, por ejemplo, Lula, Petro, López Obrador, son unos dictadores de la misma calaña que Maduro. Entonces, ¿cómo es que ellos van a apoyar o están apoyando a un candidato que dice que Lula es un líder fundamental en la región, que es un líder en Latinoamérica? Y más adelante posible también extienda eso a Petro, porque realmente ambos son dos líderes fundamentales en la región. Bueno, no se entiende entonces incluso completamente cómo ese sector extremista no ha dicho nada en relación con eso. Apoya, sigue apoyando a Edmundo González Urrutia. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del programa y vamos a seguir con un intervalo musical. En el intermedio musical de hoy escucharemos un aria para barítono de la ópera Un baile de máscaras de Giuseppe Verdi. Se trata del recitativo Alzati, la tuo figlio, a te concedo riveder. Levántate, te permito que vuelvas a ver a tu hijo. Y del aria Eri tú, eres tú. En la que Renato, el lugarteniente del conde Ricardo, gobernador de Boston, dirige a su esposa Amelia, luego de descubrir el amor existente entre ella y Ricardo, su fiel amigo. Es un aria muy trágica, en la que Renato decide que no es sobre su esposa que debe descargar toda su ira, sino sobre Ricardo, como principal culpable de todo lo sucedido. Escogimos la interpretación que hace el gran barítono del siglo XX, Tito Gobbi, una de las voces conocidas de barítono más destacadas, para presentársela a nuestros radioescuchas. Espero la disfruten.
Alzati, la tuo figlio, a te concedo riveder. Nell'ombra nel silenzio, no! Il tuo rossor per onta mia nascondi.
Thank you.
Bueno, de nuevo continuamos en nuestro programa de los miércoles, Debate con Fuenmayor, por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Espero hayan disfrutado del intermedio musical que con mucho gusto les preparamos para ustedes. Resumiendo lo que veníamos diciendo en la primera parte del programa, podemos concluir entonces que Edmundo González Urrutia debe deslindarse de esa vergüenza que significa la Asamblea Nacional de 2015. Es decir, de ese grupo de exdiputados que finalizaron en 2020 su periodo, pero que siguen actuando como si fueran Asamblea Nacional legítima, legal, cuando la duración de una asamblea, de la Asamblea Nacional es clara, es de 5 años, si no puede exceder ese límite por ningún motivo. Sin embargo, estos diputados, que todos están en el exterior, se hacen llamar Asamblea Nacional legítima, cobran como diputados, cobran en divisas como si fueran diputados, administran las ayudas de los organismos internacionales que dan ayudas al país y también participan en el manejo de los activos venezolanos en el exterior, de Monómeros durante un tiempo y ahora de Citgo. Y son decisivos en el uso que el Tesoro norteamericano le da a los fondos nacionales congelados en la banca extranjera. Entonces no puede ser que el candidato de la plataforma unitaria no se deslinde de esa aberración que significa esa Asamblea Nacional disque legítima de 2015. Que no se deslinde del Estatuto de la Transición. Así como ha hablado en contra de las sanciones, él tiene que hablar y deslindarse claramente de la actividad de esa Asamblea Nacional de 2015, que no es ninguna Asamblea Nacional en absoluto, sino que es una perversión. Y deslindarse de eso que llaman el Estatuto de la Transición. Y también de ese grupo de exmagistrados que se hace llamar Tribunal Supremo Legítimo, y que despacha desde Colombia, y que de vez en cuando aparece con sentencia para apoyar cualquier barrabasada que en el país se esté apoyando. Repito, el candidato opositor, si quiere acabar con la ambigüedad, con las interrogantes que su candidatura sigue generando, debería claramente deslindarse de estas tres cosas en una declaración pública. En una declaración pública que debería ser lo antes posible. Porque este elemento, el hecho de que haya gente participando electoralmente, entendamos que no se puede estar en la vía electoral y seguir con la política ya derrotada del interinato. Eso es totalmente opuesto a la vía electoral. Entonces, el que haya partidos políticos que están en la vía democrática supuestamente, pero que siguen apoyando el Estatuto de Transición a la Asamblea Nacional Legítima de 2015 que feneció en 2020 y al Tribunal Supremo Legítimo ese que despacha desde Colombia, que siguen apoyándolo a pesar de estar en la vía electoral, bueno, crea, por supuesto, no solamente suspicacia, sino una clara sospecha de que no están actuando con la sinceridad que deberían actuar. Están en la vía electoral, pero siguen apoyando un vestigio del fracasado interinato de Guaidó. Eso es absurdo y es inaceptable. Maduro puede ganar las elecciones sin robarse necesariamente un voto, pero abusando del poder. utilizando lo que se conoce como ventajismo electoral. Los puntos rojos mal ubicados o ubicados en forma ilegal. El voto asistido ilegalmente. El uso de la ley resorte para confiscar espacios a los medios de comunicación para cuñas electorales del candidato del PSV, cosa que están haciendo en este momento y que es penado incluso por esa misma ley. El gobierno puede extender el lapso de votaciones en las mesas, para lo cual solo debe colocar a una parte de su militancia en una fila a la hora del cierre de las mesas. Recordemos que mientras haya votantes esperando para votar, las mesas no pueden cerrar. Entonces, al colocar votantes, gente que va, supuestamente va a votar, las mesas no cierran. Eso le permite entonces acarrear votos después de terminado el lapso electoral. Si buscar con autobuses, buscar con su maquinaria política, ir a las casas de la gente y sacar a la gente de las casas y llevarlos prácticamente a juro a votar. Y entonces cuando llegan a votar, no los dejan votar, sino utilizan el voto asistido. El voto asistido para todo el mundo. Es decir, una misma persona vota por 20 votantes, por 30, por 40, por 50, por 100 votantes. Y eso lo permite una mesa electoral en la cual, por ejemplo, no haya testigos electorales. Esas cosas las ha hecho el gobierno. Eso lo hizo en el año 2018 el gobierno nacional y logró pasar de 3 millones de votos que Maduro tenía como a las 4 y media de la tarde a 6 millones de votos que terminó teniendo cuando a las 10, 11 de la noche todas las mesas por fin cerraron el proceso electoral. Fíjense esa capacidad de acarreo. Y no es que todos esos nuevos 3 millones de votantes votaron ellos porque quisieron, no. Fueron buscados. Fueron buscados en sus casas y fueron llevados casi obligadamente, obligadamente en el sentido de, bueno, los conocen quienes los buscan, saben que si tienen bolsas CLAP o no tienen bolsas CLAP, saben si tienen bonos de la patria o no bonos de la patria, y los amenazan con perder los bonos, con perder las bolsas CLAP, con perder la vivienda, incluso que le haya podido dar la misión vivienda. Y entonces los llevan. Pero como no están seguros de que van a votar por ellos, entonces simplemente los ponen como gente que tiene dificultades para leer, dificultades para entender, y entonces que necesita un voto asistido. Alguien que los asista a votar. La ley lo permite, pero no puede ser que una persona asista a votar a 100 personas. La ley permite que alguien que no puede votar porque está incapacitado para votar, lleve a un familiar cercano para que vote por él. Eso es lo que permite la ley. Entonces sería una persona por cada persona que va a votar asistidamente, es decir, alguien, una persona asiste a la persona y a otro votante lo asistirá otro familiar, pero aquí no, el gobierno pondría a la misma persona, generalmente un militante del PSV de la zona, a votar por todos esos votos, por todos esos votantes que acarreó. Esa actitud del gobierno es fundamental a la hora electoral. Y si ese acarreo de votos, bueno, puede realmente llevar al triunfo de Maduro nuevamente en estas elecciones. Ahora, no hay ninguna duda de que gane quien gane. Venezuela necesita un gobierno de unidad nacional con participación de todos, con participación de la Plataforma Unitaria Democrática, con participación del PSV, con participación de la oposición parlamentaria, de los independientes, los gremios, los empresarios, los sindicatos, los productores del campo, las universidades, las academias, los vecinos. Una Venezuela donde no haya partidos inhabilitados, donde el Partido Comunista de Venezuela recupere su identidad robada prácticamente por una decisión ilegal, tramposa del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, eso lo necesitamos y el PSV debería estar convencido de eso si es que Maduro gana las elecciones. No pueden continuar pensando que van a seguir actuando de la manera autoritaria, agresiva, hostigadora, en que han actuado y que vienen actuando hasta ahora, con la represión por delante. Un gobierno que se llama revolucionario, ¿cómo va a tener lo represivo como un elemento fundamental de su gestión? Y eso es un poco lo que hace el gobierno actual. Con relación a los candidatos que no tienen chance electoral, que las encuestas demuestran que todos ellos no suman más del 15%, en algunas sumas no llegan al 5, 6, 7% todos ellos, en otras, bueno, pueden llegar al 15, al 16, 17%, bueno. Pero que entonces no tienen una votación que les permita ganar. Ellos, estos candidatos tienen que también analizar sus realidades, pues sus votos pudieran ser los que le falten al candidato opositor con más respaldo para derrotar a Maduro. Ellos tendrán que pasearse por esa situación y ver qué ocurriría el 29 de julio, si cuando se saquen la cuenta nos damos cuenta que Edmundo González Urrutia, por ejemplo, sacó una votación por debajo de Maduro, pero que si le hubieran sumado los votos de los candidatos de oposición del sector democrático, del sector no violento, pero simplemente hubiera ganado. Eso, por supuesto, va a llevar a que mucha gente los responsabilice. Aunque la responsabilidad pueda no estar en ellos, la responsabilidad puede estar en quienes durante mucho tiempo han negado que esa oposición exista, han rechazado los apoyos de esa oposición, han menospreciado a esa oposición y le han hecho a esa oposición lo que supuestamente estos candidatos le pudieran hacer al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. Recordemos las elecciones de gobernadores. Lady Gómez pierde en el Táchira porque le ponen un candidato que le quita votos, que no ganaba, pero que le quita los votos, y ella pierde ante Bernal. Y así pasa con Falcón en Lara, y pasó también con Ramón Martínez en Sucre, y pasó con 14 gobernaciones. Es decir, la Plataforma Unitaria Democrática hizo que 14 gobernaciones se perdieran porque no sumó sus votos a aquellos candidatos que habían sido lanzados que no eran los de ellos, por esa razón. Bueno, eso sería lo que estarían haciendo en todo caso estos otros candidatos presidenciales, si es que suman un número de votos tal que le impide al candidato que tenga más respaldo derrotar al gobierno de Maduro, derrotar al presidente Maduro como candidato. Una última posibilidad que está presente, pero que poca gente quiere analizar, es que la tarjeta de la Plataforma Unitaria Democrática pueda ser inhabilitada. Recordemos que hay un juicio en el Tribunal Supremo de Justicia contra esa tarjeta, por una demanda hecha por uno de estas figuras políticas que sigue la política gubernamental. El Tribunal Supremo de Justicia no se ha pronunciado, pero nada tendría de raro que quiera pronunciarse a lo mejor en junio. Y en julio se pronuncie y decida inhabilitar la tarjeta de la Plataforma Unitaria Democrática, la tarjeta de la PUD. Al inhabilitar esa tarjeta, queda el candidato, por supuesto, inhabilitado. Y aquellos partidos como Un Nuevo Tiempo y el otro partido que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia se quedarían sin candidatos. Y todos los que voten por esos partidos serían votos nulos, no irían para nadie. Entonces, esa es una posibilidad que hasta ahora, digamos, está allí, pero nadie quiere mencionarla. Yo la menciono claramente, ¿verdad? Hay que decidir desde ya que si bien esa actitud del Tribunal Supremo de Justicia, del gobierno, contra la candidatura de Edmundo González Urrutia, de eliminarla, haría posible el apoyo de la oposición toda a otro candidato, uno de la oposición parlamentaria. Es decir, pudiera entonces la gente volcarse hacia otro candidato, el que de la oposición parlamentaria tenga mayores posibilidades de triunfo. Entonces, yo creo que la Plataforma Unitaria, que María Corina Machado, que Evento Venezuela, deberían pasearse por esa situación y deberían ir ajustando su conducta política en relación con esa posibilidad, de tal manera de no ser sorprendidos por la misma, sino tener desde ya una respuesta clara que pueda salirle al paso a esa actitud del gobierno, que no sería nada raro. Bueno, señores, lo dejamos hasta aquí. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.